la carta a los Efesios. Y cuando leía estos versículos, realmente uno dice, qué conclusión majestuosa, maravillosa, para la parte teológica, profundamente teológica de este libro. Ustedes saben que Efesios lo podemos dividir en dos partes. La primera parte, los primeros tres capítulos, una parte bien profunda en cuanto a conceptos teológicos. Y después la segunda parte, que empieza con el versículo 1 del capítulo 4, la parte práctica, la aplicación de lo que hemos estudiado. Y entonces, cerrando ese capítulo 3 de la carta de los Efesios, Pablo hace una oración. Y realmente al meditarla una y otra vez, decía, es una oración fenomenal, realmente trascendental. Y así la vamos a estudiar también. Allí escribe el apóstol Pablo, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Se dan cuenta que esto es impactante? Es la frutilla del postre, es la culminación extraordinaria de la parte teológica. Recién hemos escuchado un par de canciones, y realmente guiadas por el Espíritu Santo, porque me vienen tan bien al tema. Estuvimos escuchando acerca de quiero conocerte más, Cristo en el centro. Y bueno, justamente de eso se trata esta oración. Entonces, como hemos visto la parte teórica del libro, y esto se concluye con una oración, entonces vamos a analizar una oración. Una oración trascendental. En primer lugar, la razón de la oración. Cuando el apóstol dice acá en el versículo 14, por esta causa. Allí vuelve a repetir lo dicho en el versículo 1. Si ustedes se fijan en el versículo 1, empieza justamente de la misma forma. O sea, está haciendo referencia a cosas que vio o escribió en los primeros dos capítulos. Por esta causa, versículo 1 también, ¿no? Entonces, ¿a qué hacía referencia? Por ejemplo, en capítulo 1 veíamos las maravillosas bendiciones que tenemos en el Padre, las que tenemos en el Hijo y las que tenemos en el Espíritu Santo. Con una profundidad que trasciende hasta nuestro entendimiento, nuestra capacidad de entender. Después, en el capítulo 2, ese por esta causa también hace referencia al capítulo 2. ¿Y qué se veía en el capítulo 2? Allí veíamos la posición extraordinaria que tiene el Hijo de Dios, el creyente, el que conocía a Cristo como Salvador. Una posición encumbrada en contraposición a lo que era antes. Si pensamos en lo que éramos antes, espiritualmente muertos, perdidos, sin esperanza, sin pertenencia celestial, sin esperanza, atrapados por el enemigo, siguiendo la corriente mundanal, siguiendo los desórdenes de la carne, y con eso estábamos bajo condenación. Esto era la posición en un estado de inconverso, antes de conocer a Cristo. Ahora se cambió drásticamente. Por algo increíblemente glorioso. La muerte espiritual se cambió en vida espiritual. Las ataduras se convirtieron en libertad. La postración en exaltación. La lejanía de Dios en cercanía a Dios. Entonces, una y otra vez vemos allí esa contraposición. Antes una vida sin propósito, ahora una vida con propósito, con obras planificadas por Dios para que lleváramos a cabo. Si pensamos en el versículo 10 del capítulo 2, nuestra vida encontró sentido, rumbo, planificación, propósito y una proyección eterna. De lo terrenal pasamos a lo celestial, a lo eterno. Además, empieza a resaltar la maravillosa verdad de lo que era un misterio, algo no revelado todavía, el hecho de formar una iglesia de judíos y gentiles, o sea, de todo pueblo, raza, lengua, nación, unidos en un mismo cuerpo, por haber reconocido a Cristo como Salvador. Todo esto lo desarrolló en los capítulos previos. La iglesia comenzó con el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, y luego vemos el desarrollo de ese cuerpo y lo que le espera en la gloria, la esperanza bendita que tenemos todos los que formamos parte de este organismo. En otras palabras, por la inmensa riqueza y extraordinaria posesión que tiene el creyente, entonces Pablo llega a esta oración. Oración que culmina esa parte tan profunda. Nos transmite la oración que él hace a Dios a favor de los creyentes. Entonces tenemos la razón de la oración, pero también tenemos la actitud en la oración. A ver, ¿cómo oraba el apóstol Pablo? Y creo que tenemos muchísimo para aprender de este bendito hombre de Dios. Empieza con una actitud de oración. Una actitud de oración, porque una cosa es orar y otra cosa toda una actitud de oración. Y eso es lo que tenía el apóstol Pablo. Él doblaba sus rodillas, dice allí. Conocemos muy bien lo que era la vida del apóstol Pablo, la vida de oración del apóstol Pablo. Tenemos varias oraciones de él en el libro de los Hechos. Los encontramos en las diferentes cartas, una y otra vez orando por los hermanos, orando por el ministerio, orando por las iglesias, por la extensión del evangelio y también en alguna parte orando por sí mismo. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 5:17, él había escrito un tiempo antes, orad sin cesar. Claro, es fácil decirle a otro, mira, tenés que estar orando. Y si uno mismo no lo hace, Pablo lo hacía. Continuamente estaba orando. En el 1:16 de este mismo libro habíamos leído, habíamos meditado, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. O sea, plural, no oraba una vez cada tanto, no, continuamente estaba orando por los creyentes en los diferentes lugares, las diferentes iglesias. Era una vida de oración continua. Era un hombre que sabía acerca del poder de la oración, lo que esto produce en uno mismo y a través de uno, también en otros, en su entorno. Si buscamos la explicación para el porqué de un ministerio tan extraordinario, tan bendecido por Dios, y sin lugar a dudas lo encontramos en la oración. Es la base para una vida de bendición usada por Dios. Me preguntaba, si nosotros tenemos ese tipo de actitud de oración. Porque la teoría la tenemos, sabemos que tenemos que orar, sabemos que deberíamos buscar la presencia de Dios cada día, pero ¿realmente lo hacemos? ¿Le dedicamos un tiempo cada día para hacerlo? Y no solo los 5 segundos dando gracias por los alimentos. No, una vida de oración. ¿Tenemos eso? Santiago decía que muchas veces oramos, no recibimos porque no oramos. Y a veces inclusive oramos y no recibimos porque oramos para simplemente gastar en nuestros deleites, pensando en nuestro bienestar, comodidad y placeres. Y muchas veces Dios no puede contestar esas oraciones. Pero tenemos esa otra vida de oración. En algún lugar leía, no me acuerdo bien literal cómo decía, pero el creyente que tiene mucha influencia es el creyente que ora. Entonces, ¿somos creyentes que influencian? Hoy en día está muy de moda esos influencers O sea, esos que dictan un montón de cosas en internet. Y muchas cosas de lo que ellos presentan, lo que ellos explican, lo que ellos proponen, las modas que publican, dejan mucho que desear. Es más, en líneas generales, alejan de Dios. Pero no deberíamos ser nosotros influencers en lo bueno, en lo positivo, en el desarrollo de nuestra iglesia, de nuestra familia, de nuestra sociedad. Y es a través de oración. Es a través de la oración. Entonces, hagamos como Pablo. Oremos, intercedamos por los hermanos, por las hermanas, por nuestra familia. Entonces, en Pablo vemos una actitud de oración. Pero también vemos una actitud de humildad. Allí decía, doblo mis rodillas. Obviamente, no necesariamente es una referencia al estado físico que tenía cuando él oraba. Probablemente lo hacía de rodillas. Pero sobre todo es cómo estamos interiormente, frente a Dios. ¿Realmente lo hacemos en humildad, en una actitud de reverencia frente al alto y sublime Dios? ¿Lo hacemos de esta forma? Cuando nos acercamos a Dios, lo podemos hacer con absoluta afinidad, con cercanía. De hecho, Dios nos invita a venir a su presencia. Él es nuestro Padre. Y si Él tiene cuidado de las aves, ¿cuánto más tiene cuidado de nosotros? O sea, podemos venir con todo lo que está sobre nuestra alma. Nuestras tristezas, nuestras alegrías, nuestras derrotas, nuestras victorias, nuestros anhelos, nuestros sueños. Podemos venir con todo. Pero no nos olvidemos, a pesar de toda la confianza que podamos tener, que Él es Dios. Él es el soberano. Y no siempre responde de la forma que nosotros pensamos, anhelamos o esperamos. Hoy en día en el mundo evangélico se da mucho eso de tenés que declarar tal cosa. Lo he escuchado ya mucho tiempo y continuamente lo vuelvo a escuchar. Y ahí, cuando meditaba en esto, yo decía, qué diferente a esta expresión del apóstol Pablo. Doblo mis rodillas. Una vez lo conté en este lugar, pero ya hace años atrás, así que lo repito. Yo estaba de viaje, mi esposa, bueno, nuestros hijos eran pequeños todavía, estaban en el colegio, y mi esposa los llevaba al colegio y los volvía a buscar, y era invierno, hacía mucho frío y ella tenía una gripe fenomenal. Como no quedaba otra, tuvo que ir a buscar a los chicos al colegio y mientras esperaba a la entrada, se le acercó otra madre que también estaba esperando y también sabíamos que era creyente de otra denominación. Y la saluda y dice, che, ¿cómo estás? Te veo un poco mal. Sí, estoy re mal, estoy con una fiebre que vuelo, me siento horrible. Entonces esta mujer casi escandalizada dijo, no digas que te sentís mal, declárate sana. Por más que lo hiciera, bueno, tenía que pasar sus días de fiebre, o sea, era la realidad. Pero es un pensamiento mágico que viene de religiones orientales, donde está el concepto del poder de la palabra. Si yo digo y repito tal cosa, se va a dar de alguna forma. Pero es un pensamiento completamente ajeno a la Biblia. No es el poder de nuestra palabra la que hace algo. Es el poder de la palabra de Dios que lo hace todo. Pero no de lo que nosotros queremos. Dios no es un cajero automático donde ingresas tu clave y sale lo que vos pusiste allí. No, Él es el soberano. Es Rey de reyes, Señor de señores, y como tal, me tengo que acercar a su presencia. Entonces, nos acercamos a Él con esa actitud. Yo puedo orar por la paz mundial y declarar la paz mundial. Puedo declarar que Satanás esté atado bajo mis pies. Esto lo he escuchado muchas veces. Pero vemos guerras, vemos destrucción, vemos asesinatos, seguimos viendo a Satanás más suelto que nunca. No funciona. Es un engaño. Uno se autoengaña. Además, hay varias exhortaciones en la Biblia respecto a la humildad y el temor reverente con el cual nos acercamos o deberíamos acercarnos al Señor, al Dios Todopoderoso. revestidos de humildad, dice la palabra de Dios. Dios resiste a los soberbios, mas da gracia a los humildes. ¿Cómo nos acercamos a Dios? En humildad, reverencia, entonces seremos escuchados. De lo contrario, estaremos en la vereda opuesta a Dios. Entonces, una actitud de humildad, pero también una actitud de adoración, vemos en esta frase. Sigue que doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Claro, está frente a la autoridad apropiada, frente al que merece nuestra adoración, y así se la da. Ahora bien, oramos a Él porque Él es el Padre. Hasta podríamos ir en triple sentido, en sentido de creador, porque lo hizo absolutamente todo, es el origen de toda la creación. Este concepto lo utiliza Pablo en su evangelización en Hechos 17, los versículos 28 y 29, ahí dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Entonces, en ese sentido del origen de todo. Pero también es Padre, obviamente, de los que recibieron a Jesucristo como su Salvador. Entonces, sí, somos hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero acá la frase es Padre de nuestro Señor Jesucristo. Lo que resalta acá es la afinidad, la cercanía, pero también la deidad que hay entre el Padre y el Señor Jesucristo. Comparten eso. Son Dios. Jesucristo mismo lo dijo en Juan 5:18, que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Eso los judíos lo entendieron perfectamente, al punto tal que agarraron piedras para apedrearlo. Para ellos era una blasfemia. Pero Jesucristo era completamente hombre, pero también completamente Dios, en su estadía aquí en la tierra. Entonces nuestra oración se dirige al Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como lo dice Él mismo. Como es Padre, y para colmo, el mejor que existe, Él tiene cuidado de nosotros. Si Él cuida de las aves, ¿cuánto más de nosotros? Cada vez que veo pajaritos, me recuerdo de esta frase y también de la canción. Si Él cuida de las aves, ¿cuánto más de un hijo suyo? Él entiende lo que nosotros pasamos. Él siente con nosotros. Sabe lo que realmente necesitamos y está al lado nuestro en cada momento. Entonces, acerquémonos a Dios en humildad, pero también con esa actitud de adoración. Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero también Pablo se acerca a Dios en una actitud de reconocimiento. Ahí sigue un versículo un poco raro. Versículo 15 de vuelta, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Existen algunas explicaciones acerca o interpretaciones respecto a este pasaje. Algunos ven este versículo como la paternidad divina de todos los seres humanos. En el sentido más estricto esto no puede ser. Porque sabemos muy bien que solo se es hijo de Dios cuando se cree en Jesucristo como Salvador. Entonces Dios nos adopta, nos toma de la familia donde estábamos a ser de la familia de Él. Jesús había dicho a los judíos de la época que hacían mucho énfasis, mucho alarde. Nosotros somos hijos de Abraham y por eso somos hijos de Dios. Entonces Jesucristo les dice algo muy serio. Le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Y más tarde hasta le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo porque vos hacéis las obras de vuestro padre. Antagonismo a Jesucristo significa antagonismo con Dios, entonces estás en la familia opuesta, en la familia de Satanás. Y esta es la realidad de cada persona que no tiene a Cristo en su vida. Nacemos en la familia de Satanás, por más duro que suene esto, pero es la realidad. La única forma de entrar a la familia de Dios es a través de creer en Jesucristo como Salvador. Entonces somos aceptos en el amado. Entonces somos adoptados por Dios. Todos los que hemos recibido a Jesucristo somos hijos por adopción. Pero en otro momento no lo éramos. Este pasaje algunos lo entienden también como una referencia a los salvos y los ángeles, que sabemos que en la Biblia, en la Jerusalén celestial, vamos a habitar con ellos en el cielo. Pero creo que la opción más lógica es de quién toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Está referido a los creyentes, a los que han aceptado a Jesucristo como su Salvador, a los que han creído en Dios de todas las épocas, sean los que ya están en los cielos o los que hemos creído y todavía estamos aquí en la tierra. Entonces, nosotros tenemos nombre de Dios. Formamos parte de la familia de Dios. Somos hijos de Él. Y luego señala la consecuencia de esta posición. ¿Recuerdan Juan? Hasta queda extasiado. ¡Mirad cuál amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios! Y luego habla de la esperanza bendita que tenemos, que un día, muy pronto, estaremos para siempre con Él. Y como consecuencia de esto, entonces todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como Él es puro. Tenemos el nombre de Dios. Estamos en la familia de Dios. Somos hijos de Dios. Entonces vivamos como tales. Vivamos en función de este alto puesto, de este alto título que tenemos. Cada tanto, en los últimos meses, bueno, en realidad de siempre, he visto en los titulares de los portales que aparece alguna noticia referida a la Casa Real inglesa o española, pero sobre todo en relación a algún escándalo. Algún hijo que se fue, algún esposo que anduvo en cualquiera y cosas por el estilo. Ustedes seguramente conocerán algo de esto también. Entonces, los medios, sobre todo los programas de chimento, se hacen una panzada porque, claro, acá encontraron un detalle de una persona que debería vivir en un estilo de vida de acuerdo a su puesto, a su título, pero que no condice con tal. ¡Oh, mirá lo que se mandó este! Mirá la metida de pata, mirá con quién se fue y con quién volvió o lo que fuera. Ahora, si esto lo hiciera el vecino de enfrente, nadie le importa. Pero acá estamos hablando de la realeza, personas de trascendencia dentro de nuestra sociedad. Tienen un título y como tal deberían vivir de acuerdo a ese título. Ahora, ¿qué del título de ser hijo de Dios? Ser hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces me pregunto, ¿vivimos de acuerdo a ese título? Como decía Pedro, como hijos obedientes. Hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Sos hijo del Rey de Reyes. Somos. ¿Vivimos de acuerdo a este alto título? Bien, tenemos la actitud de la oración, la razón de la oración, pero ahora vamos a pasar a la oración en sí, el contenido de la oración. En primer lugar, vamos a ver un poquito la fuente para las peticiones que luego van a surgir. Frente a la realidad de lo que eran los creyentes antes de conocer a Cristo y ahora de lo que tienen en Cristo, frente al surgimiento desde la pobreza a la riqueza espiritual, levantándose de la nada a lo celestial, a lo eterno. Entonces, Pablo ora para que estos creyentes siempre vivan en el goce de esta posición tan encumbrada. Cuando el apóstol Pablo ora, generalmente lo hace en función del bien de los demás. Rara vez encontramos una oración pidiendo por sí mismo. Continuamente está mirando hacia los demás, mirando para el bienestar, sobre todo espiritual, de los demás, de los creyentes, de las iglesias. Y creo que sería un ejemplo digno de imitar para nosotros también. Ahora, en esta oración encontramos 5 peticiones y son introducidas por una frase fabulosa. 16. Para que os dé Dios conforme a las riquezas de su gloria. Conforme a las riquezas de su gloria. A ver, ¿les gustaría a ustedes que viniera un millonario y les diera algo? Si somos bien honestos, veo algunos que asienten. Y sí, claro. Ahora, te hago la pregunta de otra forma. ¿Te gustaría que diera de sus riquezas algo? ¿O que diera de acuerdo o conforme a sus riquezas? Creo que son dos cosas completamente diferentes. Porque yo puedo dar algo, puedo ser multimillonario y doy unas chirolas, unas moneditas. Di algo de mis riquezas. No soy millonario ni mucho menos, pero di algo, ¿no? Pero otra cosa completamente diferente es si ese millonario da de acuerdo o conforme a sus riquezas. O sea, pone al otro al mismo nivel. Eso sí que es riqueza. Eso sí vale la pena tenerla, ¿verdad? Y bueno, es con lo que introduce Pablo esta oración. Entonces, ¿queremos ser ricos? Obviamente, no en estas riquezas terrenales. Son las riquezas espirituales las que tienen mucho más valor. De hecho, las riquezas terrenales muchas veces surgen por manejos turbios que se han cometido y producen una infinidad de otras consecuencias negativas, como orgullo, como soberbia, como prepotencia, de falta de misericordia, de pasarle por encima a los demás, autoritarismo, envidia, celos. Como dice Pablo, raíz de todos los males es el amor al dinero. Y esto produce desvío, muchos dolores. Esa es la realidad de las riquezas terrenales en líneas generales. Dios no habla en contra del rico, sino de cómo utiliza y qué lugar ocupa las riquezas en la vida. Y muchas veces, cómo se obtienen esas riquezas. Pero acá vamos a analizar las riquezas espirituales. Y esto sí debería ser una oración. Hermanos, cuando estudiaba ya varios días esta oración, una y otra vez la leía y empecé a orarla. Porque creo que es una oración que debería estar en la boca de cada creyente. A favor suyo y a favor de los demás creyentes también. Entonces vamos a ver las peticiones. En primer lugar, la primera petición es ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. O sea, pide por un fortalecimiento interior. Sabemos muy bien que nuestro cuerpo exterior se va deteriorando continuamente. Como en este viaje me encontré con varios hermanos que hacía 4 años que no veía, la primera frase de muchos de ellos fue: "Ah, Karina, vos seguís igual que siempre". Y después me miraban a mí: "Esteban, qué blanco te volviste". Y hoy a la salida, una hermana que está acá me dijo exactamente lo mismo: "Esteban, qué blanco se puso tu pelo". Y eso que hacía 2 meses que no nos veíamos. Yo no me di cuenta. Pero es evidente que nuestro ser exterior se está deteriorando. Sí, es normal, es lógico. Pero hay una petición que está en esta oración: que nuestro ser interior se renueve, que crezca, que se fortalezca. Y ahí está la parte, la fortaleza interior. Por esa debemos pedir. ¿Cómo se nota? Se puede notar en diferentes áreas. Podemos nombrar apenas un par y con esto ya tenemos de sobra. ¿Recuerdan cuando Jesucristo, justo en el momento de ascender, le dice a los discípulos que vayan y prediquen el Evangelio por el mundo entero? Pero les dice, recibiréis poder. Recibiréis poder. Y ahora comparemos lo que pasó en estos discípulos. Antes habían negado al Señor, lo habían dejado solo, habían salido corriendo, se escondieron en una casa, puertas y ventanas cerradas por miedo a los judíos. Pero luego, ¿cómo los vemos con ese poder? No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Estaban en el templo, a pesar de ser perseguidos, a pesar que se les prohibía hablar de Jesucristo, ellos seguían con una pasión, con un vigor, y aunque casi todos perdieron su vida, la perdieron predicando el Evangelio de Cristo y con eso llenaron el Evangelio, llenaron el mundo con el Evangelio, como Pablo mismo dice. Esto es poder, poder interior para llevar el Evangelio. Pero ese poder también se ve en una vida que vive en función de valores espirituales, venciendo la carne y sus deseos. Si quieren, lean después Gálatas, el capítulo 5. Ahí se manifiesta justamente ese poder en una vida de victoria frente al pecado, pero también una vida fructífera porque vive en función del Espíritu, entonces se produce el fruto del Espíritu. ¿Vale la pena orar por esa yema espiritual? ¿Por ese tesoro? Por supuesto que sí. Necesitamos esa fortaleza interior. También es una vida fortalecida en el Espíritu que se manifiesta de forma victoriosa y firme en medio de tribulaciones, angustias, pérdidas, dolor, pruebas, dificultades. Lo encontramos, por ejemplo, en 1 Pedro, el primer capítulo, versículos 5 al 7. Encontramos esa fortaleza interior en medio de las pruebas. Todos conocemos creyentes que han pasado o están pasando por pruebas muy difíciles. Algunos los vemos muy bajoneados, pero otros parece que surgen de las cenizas, ¿no? O sea, que se renuevan constantemente. Ahora que estuvimos ahí en el viaje, me encontré con varias personas, hermanos que estuvieron al borde de la muerte por el COVID, que estuvieron a punto de morir, padres de familia, hombres, específicamente dos, 40 años o algo así. Otro, un predicador que estuvo acá, Roger Libby, no sé si recuerdan, un barbudo, un tipo que conoce, habla 12 idiomas, estuvo a punto de morir por el coronavirus. Y los vi con un gozo, con una gratitud al Señor. Volví a ver después de, no sé, 15 años a una hermana. Tenía 3 hijos y un hijo de 10 años falleció. Pero la firmeza, el gozo de esa hermana era impresionante. Estuvimos en la casa de un matrimonio también con 3 hijos. El más chiquito nació con la espina dorsal completamente desviada. Y no sé qué otra cosa tenía en la espina dorsal, tuvo que ser operado y probablemente vaya a tener que ser operado otra vez. Se pasó los primeros meses de su vida en el hospital. Nació sin tráquea, entonces le tuvieron que hacer un tubo especial allí. Lo que pasaron estos padres, pero vos hablás con esos padres, te inyectan valor, te inyectan ánimo, fe, confianza, tienen un gozo. Estuve hablando con un hombre que hace poquito perdió a su esposa y tiene 5 hijos chiquitos por cáncer. Y lo vi con una paz, con una tranquilidad. Realmente de envidiarse en el buen sentido de la palabra, ¿no? Eso es esta fortaleza interior, hermanos. ¿No necesitamos de eso? Oremos más por esa yema de los tesoros celestiales. Entonces, fortalecimiento interior. Y así podría nombrar otras características que evidencian a creyentes fortalecidos en el hombre interior. ¿No valdrá la pena orar por esto? Sin duda que sí. Petición de fortaleza, pero también una petición por la habitación de Cristo. 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Pero acá es algo raro porque Pablo le está escribiendo a una iglesia, la iglesia de Éfeso, entonces evidentemente eran creyentes. Entonces, ¿cómo es que habite Cristo? Cristo entra en la vida de la persona que lo acepta como su Salvador, que creyó en Él y en su obra en la cruz y lo recibió pidiendo perdón por sus pecados. Cristo habita en él. Pero como está escrito entonces a creyentes, entonces no se puede referir a la conversión, sino a la plenitud de Cristo en la vida. De esto escuchamos en la canción. Esto es lo que necesitamos, hermanos. La plenitud de Cristo en nuestras vidas. Otra vez es un ejemplo que utilicé hace bastante tiempo atrás, pero me gusta utilizarlo. Muy lindo para ilustrarlo. Lo tengo de un amigo misionero que trabaja en San Pablo. Y él muchas veces en sus predicaciones utiliza lo siguiente. Imagínate tu casa. Y viene una persona, toca timbre, la dejas pasar. Y dependiendo de la afinidad que tenés con esa persona, la confianza que le das en el hecho de circular por la casa, de que conozca tu casa. Si es alguien que apenas conoces y lo haces pasar ahí a la entrada, te sentás con él y charlas un rato y después se va. Conoció quizás el living de tu casa. Pero si ya hay una afinidad mayor, lo invitas a comer. Entonces ya pasan al comedor o a la cocina, entonces conoce el comedor, cocina, lo que fuera que tengamos y ya conoce algo más. Quizás hasta te ayuda a levantar los platos y llevarlos a la cocina. En algún momento obviamente va a utilizar el baño, entonces claro, el baño ya lo dejaste arregladito porque ya sabes que viene tal persona, entonces va a usar el baño. Si tiene mucha confianza o tenés mucha confianza con él, entonces una de esas lo invitas a quedarse a dormir. Se queda esa noche o una semana, lo que fuera. Y eso ya demuestra una amistad muy grande en líneas generales. Pero solo a la persona con la cual tenés confianza absoluta le podés decir, mira, anda al fondo, ¿viste la piecita del fondo allá? Tenés cuidado cuando abras la puerta, se te puede caer un ropero viejo encima. Está la aspiradora vieja que nos sirve, una silla que le quedan tres patas. Y en una es alguna cucaracha por ahí, hace como 2-3 semanas que no entro ahí. Pero anda a buscarme tal cosa. Solo una persona con la cual tenés mucha confianza, la dejas entrar en ese lugar. Y en una de esas hasta se pone a limpiar ese lugar. Sería genial, ¿verdad? Pero eso solo lo haces con alguien que querés mucho, en el cual confías mucho. Ahora, te hago la pregunta que siempre hacía mi amigo. ¿Ya le diste todos los ambientes de tu casa, de tu vida, a Cristo? ¿O todavía hay una piecita allí en el fondo donde está puesto el letrero prohibida la entrada a toda persona ajena al establecimiento? Vieron que en muchos lugares hay ese cartelito, ¿no? Ahí no puedes entrar. Pero dejas entrar a Cristo, a que limpie, a que saque lo que no sirva. ¿Hay algo oculto allí? Entonces, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Pablo utiliza la palabra corazón y obviamente no se refiere al órgano físico que tenemos, sino al ser interior que maneja todo lo que son esas emociones, nuestros pensamientos, nuestros hechos. O sea, nuestra vida. Es lo que luego escribe a los Romanos en el capítulo 12. Poner todo nuestro ser en el altar de Dios. Todo lo que somos y tenemos. ¿Hay algo que todavía no hemos rendido al Señor? Acá está la oración que tenés que hacer. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Cristo que lo ocupe todo. Es muy llamativo que hasta ese momento involucró en su oración a Dios Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es que cuando oramos se involucra la Trinidad. Si tuviéramos más noción de esa realidad, estaríamos orando más. Porque el trino Dios empieza a actuar en nuestra vida y a través de nuestra vida y a otros. Cuando nosotros oramos, suceden cosas increíbles. Es que el trino Dios actúa. Después encontramos la petición por firmeza y comprensión. Dice, a fin de que arraigados y cimentados en amor, 18, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Acá el apóstol Pablo utiliza dos figuras para señalar lo que sucede cuando una vida está bajo el control de Cristo. Una la utiliza de la botánica. Un árbol, muchas raíces, largas, profundas. A veces las raíces más grandes y más largas que las ramas. Ahí puede venir el viento que quiera, encima está en la punta de un collado. No le va a pasar nada, con suerte le romperá o mala suerte le romperá alguna ramita, pero este árbol no lo tira, porque está arraigado. Y si pensamos en Juan, el capítulo 15, la vid, los pámpanos, y necesitamos estar absolutamente unidos para que la savia de Cristo nos llegue a nosotros, nos llene, y ahí vamos a producir fruto. Pero separados de mí, nada podéis hacer. Arraigados, estamos realmente profundamente enraizados en el Señor. Después la otra figura la utiliza del fundamento de la construcción, arraigados y cimentados en amor, en el amor de Cristo, en el amor de Dios aplicado a nuestra vida. Esto da seguridad, esto da firmeza. Y luego es un edificio que manifiesta el amor ágape hacia los demás. Ahora dice allí con todos los santos. O sea, en la comunión, esto se potencia, esto se forja, esto se profundiza en la comunión con los hermanos. Ahora, uno puede decir, mira, soy una persona espiritual, vengo a la iglesia. Podría ser que sí, puede que no. He conocido a muchas personas que se congregaban, pero ni siquiera eran creyentes o eran creyentes carnales. El congregarse no demuestra absolutamente la espiritualidad, pero el no congregarse demuestra una gran falencia. Eso sí seguro. El que no se congrega está en falta, está desobedeciendo un claro mandamiento de parte de Dios. Entonces, hermanos, congreguémonos. Todas las reuniones que podamos, estemos presentes. Porque eso nos hace afirmarnos, fundamentarnos, a enraizarnos más en el amor de Cristo. Y esto se va a manifestar en frutos. Esto se va a manifestar en una casa firme, en medio de las tormentas, aunque vengan lluvias y tormentas, como la parábola que contó el Señor. La vida que está sobre la roca permanece firme. Y van a llegar las tormentas, sin lugar a duda, o estamos en ellas. Ahora, Pablo pasa a este concepto de cuatro medidas diferentes. Normalmente la medida de volumen que tenemos es ancho, largo y profundidad o altura, ¿no? Y bueno, acá tenemos cuatro medidas. Y algunos dicen que simplemente es para resaltar lo impresionante grande que es justamente el amor de Dios. Pero también podría ser una alusión a algunos conceptos vertidos anteriormente en la carta, y creo personalmente que justamente es esa la realidad. La anchura nos señala Efesios 2, 8 al 11, eso de juntar de todo pueblo, tribu, lengua, nación, o sea, judíos y gentiles, en un mismo cuerpo. La anchura del amor de Dios lo alcanza a todos los que quieran. Vemos también la longitud, se remonta desde la eternidad al escribir en el 1.4, escogió antes de la fundación del mundo, pero se extiende a la eternidad en el 2.7, para que en los siglos venideros, mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, o sea, la eternidad en el futuro. También la profundidad la observamos en capítulo 2, los versículos 1 al 3, en el hecho del descenso de Cristo a la tierra para rescatarnos, para darnos esa vida y vida en abundancia, y la altura, la posición encumbrada a la que nos elevó en Efesios capítulo 2, versículo 6, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Esa es nuestra posición, hermanos. Esto es altura, vaya que es altura. Entonces, solo analizando estos así de pasada, nos tendría que llevar a una profunda adoración. Esto es lo que yo necesito en mi vida. La cuarta petición es de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Parece una contradicción. Conocer algo que no se puede conocer, ¿no? Es lo que presenta el apóstol Pablo en el versículo 19. Entonces, es tan insondable, es tan profundo que esto recién lo vamos a comprender en plenitud cuando estemos en la gloria. Pero tenemos que avanzar en ese conocimiento. Cuanto más conozcamos a Cristo, entonces más vamos a estar firmes en Él. Un niño que saca un baldecito de agua del mar, ¿qué le hace al mar? ¿Perdió algo? Puede pasar la eternidad sacando baldecitos y el mar ni se inmuta. Bueno, eso es lo que deberíamos hacer con el conocimiento de Dios. Ese conocimiento que sobrepasa todo lo que nosotros entendemos. Pero tenemos que buscar más y más. Entonces, cuando buscamos cada día y analizamos el día que pasó en función de dónde vi una nueva muestra de amor o se repitió una ya vista, vamos a quedar adorando a Dios por su inmensidad de amor y vamos a transmitir ese amor. Hoy, ¿qué recibí de amor de Dios? Ah, me pasó esto, di un abrazo con un buen hermano que hace rato que no vi y Dios me dio el alimento, me dio la vida, la salud suficiente para venir a la iglesia y etcétera. Hemos recibido la palabra, he podido aplicar algo a mi vida. Son muestras del amor de Dios. Hacete una lista a la noche y es sacar baldes y baldes y baldes y va a seguir igual y cada vez más grande, pero nosotros conociendo cada vez más también. Y entonces se llega a la oración por la plenitud de Dios. La meta suprema es una llenura cada vez mayor de la plenitud de Dios, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Otra vez, obviamente esa llenura, esa plenitud la tendremos en el cielo. Pero vamos en función de esto. Es esa la vida que Jesús vino a dar. Yo he venido para que tengan la vida y la tengan en abundancia. Dios quiere que tengamos esa vida plena. Pero ¿cuántos cristianos andan ahí rengueando por la vida? Y ahí siempre un poquito, siempre altos y bajos constantes, pero falta la plenitud en la vida. Tenemos que orar por eso. No vale la pena orar por esta yema para que tengamos la plenitud. Y eso se nota en la persona. ¿Recuerdan cuando la plenitud de la presencia de Dios, la gloria de Dios llenó el tabernáculo, el templo? Fue algo que les movió a todos los israelitas. Les impactó. Cuando Moisés, después de estar 40 días con Dios en el monte, bajó, la gente no lo podía mirar siquiera por cómo brillaba su rostro. Esto es plenitud de presencia de Dios. Y esto es lo que Dios nos quiere dar. Pidámosla. Y así llegamos a la conclusión de la oración, versículos 20 y 21. Realmente una oración trascendental, maravillosa. Frente a todo lo visto, Pablo concluye con una alabanza al Señor. Versículo 20 empieza diciendo, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. O sea, aunque las oraciones son elevadas, muy elevadas, que sobrepasan hasta la capacidad de entenderlo, Dios está dispuesto a darnos mucho más de lo que nosotros entendemos, mucho más de lo que pedimos. Si somos sinceros y veraces, no es muchas veces así que en nuestra vida hemos pedido por cosas y a veces con una fe tan miserable, ¿no? No, Dios no me puede dar esto. Y Dios, pues, Dios lo dio. O pedíamos cosas sencillas y Dios nos dio mucho, pero mucho más. O sea, nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Ahora, referido a estas peticiones, ¿con cuánto gozo daría Dios estas peticiones, si nosotros pedimos, si las buscamos? Pero no es así que ya lo hemos experimentado. ¿Y por qué no experimentarlo de vuelta? Y más, y más, y más profundidad, y más llenura. Cristo que ocupe todo nuestro ser. ¿Es esa nuestra meta? Acuérdense, esas riquezas son no algo de las riquezas de Dios, sino conforme a sus riquezas. ¿No quisiéramos eso? Y concluye con la doxología, con la adoración. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. O sea, toda la gloria la merece nuestro Dios. Y se manifiesta en la iglesia, dice ahí. O sea, en el grupo, en el conjunto de la iglesia, ahí se manifiesta esa gloria. Otra razón más para estar juntos. Nos edificamos, nos llenamos, compartimos y glorificamos a Dios. Por eso es tan serio, por eso es tan importante el congregarnos, porque se manifiesta a través de la iglesia y en la iglesia. Y entonces toda nuestra vida va a estar marcada por la adoración, porque la adoración no es solo un cántico, no es solo una canción. Ah, bueno, ahora estuvimos adorando y ahora cambiamos el chip y hacemos otra cosa. No, nuestra vida, cuando está llena de Cristo, de la plenitud de Dios, entonces es una adoración. Ahí Dios recibe toda la gloria. O como decía Pablo a los Colosenses, todo lo que hagáis, si es comer, beber, lo que hagamos, que sea para la gloria de Dios. Entonces, esto se va a manifestar, en primer lugar, a nosotros, pero también luego a través de nosotros, a otros. Busquemos esa plenitud. Oremos por estas riquezas. El Señor las quiere dar. Quedaremos impresionados por lo que Dios hace. Los que nos rodean van a quedar impactados. No esa vida mediocre, minimalista, no, plena. Eso es lo que Dios nos quiere ofrecer. Y Pablo nos da el ejemplo de cómo lograrlo. Vivamos en función de eso y oremos por esto. Entonces, para concluir, que se pueda notar la plenitud de estar en la presencia de Cristo, o de tenerlo a Él, o que Él más bien nos tenga en plenitud. ¿Recuerdan lo que decían de estos pescadores simples? La gente los miraba y se maravillaban, pero les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Se nota esto? Ojalá así sea. Amén. Vamos a orar para terminar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias que Pablo nos dejó esta preciosa oración. Una oración tan profunda, tan rica, como frutilla del postre a todo lo visto anteriormente en esta profunda carta. Y Señor, al meditar en lo que era nuestra vida sin ti, al ver lo que es habiendo sido salvos, pero también analizando un poquito lo que podría ser ya aquí en la tierra y ni que hablar en la eternidad, queremos unirnos a esa oración del apóstol Pablo. Queremos esa plenitud en todas estas áreas, esa comprensión, esa llenura, esa fortaleza interior. La necesitamos, Señor. Te rogamos que nos la des. Que vivamos en función de eso. Que la presencia de tu Espíritu Santo, la presencia de tu Hijo se manifieste en nuestra vida. Se note. Que vivamos en función de lo que nos muestra tu palabra. Y que podamos impactar a nuestro alrededor, en un mundo que necesita este tipo de testimonios. Ahora, al empezar una nueva semana, Señor, te rogamos que nos acompañes, que podamos salir fortalecidos, animados, a buscar esa plenitud de tu presencia, y que pueda ser una semana de victoria, que pueda ser una semana con tu bendición, una semana en la cual se pueda manifestar el fruto de tu Santo Espíritu en la vida de todos nosotros. Y te pido por alguno que todavía no tiene a Cristo en su corazón, que pueda anhelar tener esta realidad hoy y decir: Señor, entra en mi vida, sálvame. Quiero tener esa llenura. Acompáñanos con tu bendición. Te damos las gracias, te adoramos y oramos en el nombre de Cristo. Amén. Dios le bendiga ricamente. Hasta el jueves, Dios mediante, instituto. Bueno, las reuniones como ya.